Porque José Antonio Valbuena tiene una trayectoria política que algunos no conocerán y que no le vamos a... Bueno, sí, ¿por qué no? Es decir, fue concejal de La Laguna, recuerdo yo, desde el año 2003 o 2000.
No, 99.
No, antes todavía.
El 99... El 99
al 2007, ¿no?
Hasta el 2004.
Estoy perdido.
No, 2007, perdón.
Yo creo que 2007, porque yo ya en el 2007 hacía algún guiñito en la política.
En el 2007
y ahí pasaste al Cabildo.
Ahí pasé al Cabildo y estuve en el Cabildo, pues fueron 12 años, ¿no? Del 2007 al 2011, ¿no? Y después ya en el 2011...
¿Siempre en el gobierno?
No, del 2007 al...
Es verdad, fuiste portavoz.
Al 2011 estuve en la portavocía, exactamente, y después del 2011 al 2000... pues 8 años más, hasta el 2019 fue cuando estuvimos ya en el gobierno, ¿no? Fue ese primer pacto de gobierno PSOE Coalición Canaria en el 2011, un pacto en cascada, ¿no? Donde pues fue ese primer pacto regional entre Paulino Rivero, presidente, y José Miguel Pérez en la vicepresidencia. Y después, bueno, pues que...
Hace bien decir en cascada, porque yo recuerdo en aquella época que tú llegaste a firmar un documento para que Antonio Larco fuera presidente del Cabildo.
En el mismo 2011, sí, la misma noche de las elecciones, pues firmamos un documento...
Que después se cayó por ese pacto en cascada.
Se cayó.
¿Tienes experiencia política?
Bueno, algunos años tenemos ya ahí, algunas batallitas.
Y después ya, pues, el cargo por el que todos te hemos conocido, te hemos fiscalizado un poquito más la labor que ha sido en la Consejería de Transición Ecológica y Planificación del Territorio, Cambio Climático y alguna cosa más que se me olvidará, pero bueno, Transición Ecológica y Planificación del Territorio, yo creo que son las dos grandes áreas, y ha sido quizás la mano derecha, por lo menos a mí me ha parecido que la consejería que tú has dirigido en estos últimos 4 años ha sido una de las que mayor contenido ha tenido en el último gobierno de Canarias, al frente del que estaba Ángel Víctor Torres. ¿Me equivoco o ha sido...?
Bueno, evidentemente era una materia clave dentro del programa de gobierno del Pacto de las Flores, ¿no? Canarias tenía una asignatura pendiente a la hora de sumarse desde el punto de vista administrativo en ese gran reto global que es la lucha contra el cambio climático. Teníamos muchos déficits, teníamos muchos vacíos, y esos vacíos había que empezar a completarlos. Por lo tanto, es cierto que fue una tarea intensa donde estaba todo por construir. No había, en lo que es la arquitectura de las políticas de lucha contra el cambio climático en Canarias, estaba por construir por completo, ¿no? Era un solar vacío. Y ahí, bueno, pues lo importante fue que teníamos las ideas claras. Sabíamos que había que hacer de manera urgente una ley canaria de cambio climático, además aprovechando una mayoría progresista en el Parlamento de Canarias, pero sobre todo también una situación que ahora no se da, y es que Vox no estaba presente, y por lo tanto podíamos de alguna forma poder establecer un discurso sereno y lógico en torno a lo que significa la lucha contra el cambio climático. Y en esa línea, pues evidentemente fue una tarea muy apasionante el poder hacer la ley canaria de cambio climático, el poder hacer...
Y no tuvo el apoyo del Partido Popular, si no recuerdo
no
mal.
No obtuvo el apoyo del Partido Popular, pero yo creo que es un apoyo que no tiene ningún tipo de sustento. Es decir, lo que decían antes, yo creo que ahora se están dando cuenta de que estaban equivocados.
Ahora que están al frente de esa consejería,
claro,
¿no?
Están equivocados porque, bueno, no hay más que ver cómo ya no... Cuando se produjo el debate en el Parlamento, ellos dijeron, y Manolo Domínguez dijo que iba a derogar esa ley de cambio climático tan pronto estuviera en el gobierno, y han cambiado esa derogación por una modificación, lo cual, en cierto modo, me alegra, ¿no? Me alegra porque se han dado cuenta de que esta ley es necesaria, que es una ley que es vital para Canarias, para afrontar una amenaza latente que cada vez se manifiesta con más virulencia. De hecho, son los territorios archipelágicos los que sufrimos de manera más acuciante los efectos del cambio climático, y Canarias tiene que ser muy ambiciosa en sus objetivos y en sus metas en materia tanto de adaptación como de mitigación. Ahora hablan de algún retoque, no sabemos exactamente cuándo van a ser los retoques, pero mucho me temo o espero que precisamente estos meses que llevan al frente de esa consejería el Partido Popular se haya dado cuenta de cuál es la realidad de Canarias, ¿no? Los episodios de calor que hemos tenido, el incendio más dramático y más dantesco que haya sufrido Canarias en las últimas décadas en la isla de Tenerife, los problemas que tenemos de abastecimiento de agua, pues yo creo que les hace ver que esa ley las herramientas que están contenidas en esa ley no solo son necesarias, sino que seguramente pronto habrá que revisarla y aumentar la intensidad, de alguna forma darle una vuelta de tuerca más a las obligaciones que son necesarias. Está hecha la estrategia de acción climática, se hablan de muchos elementos actualmente que ya se contemplan en la estrategia de acción climática y tenemos las herramientas. Por lo tanto, es cierto que no solo en materia de acción climática, sino después en otras materias vinculadas con la protección del territorio, donde tuvimos que tomar decisiones que eran difíciles de poder explicar a algunos colectivos empresariales, pero siento la tranquilidad de que en todo momento he estado de alguna forma amparado y protegido por el conjunto de las fuerzas políticas que están representadas en el Pacto de las Flores, pero especialmente por el presidente, por Ángel Víctor, ¿no? Ángel Víctor, no era necesario explicarle el por qué había que hacer las cosas, sino las llamadas sencillamente en algunas ocasiones era ¿qué vamos a hacer con esto?, ¿no? Porque ya sabía el problema que había y por lo tanto, bueno, siempre es una garantía el estar de alguna forma trabajando codo con codo y que el máximo responsable pues sea una persona con una sensibilidad ecológica muy amplia, ¿no? Y siendo muy consciente de la enorme responsabilidad que tenemos en esta lucha contra el cambio climático, que a día de hoy estamos perdiendo la batalla a nivel global, ¿no? Es una batalla que estamos perdiendo. Los datos cada vez son más preocupantes. La comunidad científica hace unos meses, hay algo que, bueno, pues, que se ha escapado, ¿no? Ahora es verdad que estamos todos metidos en el debate de la amnistía, del debate de investidura que empieza hoy, pero hay un gran problema global. Y, por ejemplo, la comunidad científica ha dicho algo hace, creo que fue a comienzos del verano, de alguna forma ha intentado hacerme eco, pero bueno, al final eso tiene la repercusión que tiene, y es que los científicos trabajan con predicciones, con pronósticos, es decir, analizan datos, con esos datos, bueno, pues para que la gente lo sepa, ¿no? Lo meten en una especie de fórmulas matemáticas, desarrollan unos algoritmos y pueden hacer pronósticos de lo que va a pasar en el futuro en base a lo que está pasando y a lo que ha pasado. Bien, hacer un pronóstico, por ejemplo, para este próximo año, donde tiene una nube de puntos de por dónde deben de ir la situación, cómo debe incrementarse la temperatura, cómo deben de alguna forma de bajar el nivel del mar, los niveles de CO2, van haciendo esas previsiones y lo que van haciendo es que lo que va pasando se ajusta al modelo matemático que habían previsto. De esa forma, pues pueden saber si vamos bien o vamos mal. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos meses? Pues que los datos que están obteniendo, hay una dispersión de tal calibre hacia arriba y hacia abajo que es imposible saber.
Que el modelo de previsión no estaba funcionando.
No se sabe. No, que a partir de ahora tenemos que revisar esos modelos. Y la pregunta que se hacen los científicos es, ¿tenemos que revisarlo a mejor o a peor? Todo dice que hay que revisarlo a peor, ¿no? Es decir, todo dice que hay que revisarlo a peor. Esto tiene una traducción inmediata. La traducción inmediata es que el punto de no retorno, con lo que significa un punto de no retorno, estaba ubicado en torno al año 2050. Mucho me temo que en el próximo informe que se haga por parte del IPCC, que es esta comunidad científica internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas, que evalúa qué está pasando con el cambio climático, mucho me temo que en el próximo informe, lo que se llama el AR7, lo que se haga es una certificación de que ya hemos pasado el punto de no retorno, con lo cual pues eso va a suponer un toque de atención. Y es un toque de atención que, bueno, pues que sabemos que estamos perdiendo la batalla porque los grandes países, que son los grandes generadores de eso que se llaman gases de efecto invernadero, pues no están dando la talla, ¿no? Recientemente hemos visto cómo, pues prácticamente, para que la gente se haga una idea, ¿no? En torno al entre el 16 y el 20% del PIB mundial se destina a ayudas a lo que son las empresas de fósiles, ¿no? Ayuda de dinero público que va destinada a ellas.
A las petroleras.
A las petroleras. Con lo cual, bueno, pues eso significa que no solo no se está desincentivando la producción y generación de energía con cargo de combustibles fósiles, sino todo lo contrario. Por parte de los grandes países se sigue fomentando esa producción. Y ahí tenemos una, perdona que me líe,
que apasiona, muy, ¿no? Muy interesante y sabemos que te apasiona.
Ahí hay dos grandes agencias a nivel internacional. La Agencia Internacional de Energía, muy comprometida con esa transición energética, dejando atrás los combustibles fósiles e irnos a fuentes renovables, sol, viento, marea motriz, geotermia, muy comprometido con eso. Y otro estamento internacional, la OPET, que es verdad que no aglutina a todos los países productores de petróleo, pero bueno, mientras la Agencia Internacional de Energía está diciendo hay que dejar de invertir en la búsqueda y prospección de nuevos pozos petrolíferos, la OPEP dice, ni se les ocurra dejar de invertir en pozos petrolíferos porque esto de la transición energética no es la panacea. Y por lo tanto tenemos dos grandes discursos a nivel global de dos grandes entidades donde hay representados países y evidentemente detrás de esos países hay estrategias y políticas desde el punto de vista energético. En España tenemos un problema ahora que uno también está metido en los fregados a nivel nacional. En España tenemos un problema importante con la penetración de las energías renovables, pero no es un problema de España. España es un país que está invirtiendo como ningún otro en la colocación de fuentes de nuevas instalaciones renovables, sobre todo solar y fotovoltaica. Pero tenemos un problema, y el problema es que no podemos de alguna forma evacuar toda esa energía hacia el continente europeo porque Francia nos ha puesto un freno, ¿no? Mientras que España tiene aproximadamente un 50% de generación de renovables, regeneración de fósiles, Francia tiene un 80% aproximadamente de generación nuclear. Por cierto, la nuclear, ese peso que tiene Francia, que sabemos que es la segunda economía más importante de la Unión Europea, ha sido considerada en la última taxonomía energética que se ha hecho por la Unión Europea una energía verde.
De transición, ¿no?
No, verde. Porque es verdad que la nuclear no emite dióxido de carbono. Y la nuclear, es verdad que la seguridad está avanzando mucho, es decir, esos problemas que teníamos con Fukushima o incluso con Chernobyl, ¿no? Para que se hagan la idea.
Aquí también tuvimos algún problemilla.
Sí, pero eso es porque, en fin, lo que hay es un sistema donde el calor nuclear generado por la fisión calienta agua y ese vapor mueve turbinas y cuando esto revienta, es el vapor de agua que se difumina y es el que traslada. Bien, eso ya se está solucionando técnicamente porque ahora están funcionando con sales fundidas. ¿Esto qué supone? Bueno, porque si hay un accidente, la sal se solidifica y por lo tanto no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues es verdad que, por lo tanto, pero el principal problema que tenemos son los residuos radiactivos, ¿no? Que hay que almacenarlo y, en fin, son varios cientos de años. Pero bueno, la realidad es que Francia
ha conseguido que se considere
tiene energía verde y el 80% de la energía de Francia está suministrada con energías nucleares, que además vende al centro Europa, ¿no? O sea, si vemos un mapa de cómo es la red de transporte en Europa,
la mitad de los países de centro Europa se alimentan de energía nuclear.
¿Qué pasa? A Francia no le interesa que España pueda de alguna forma lanzar suplir esa energía limpia, una energía más barata que la nuclear, porque es mucho más barata que la nuclear, hacia Europa. Y ha aprovechado los Pirineos y ha dicho, por aquí no pasan. Y ahí, por eso, tenemos ese problema.
Hay unas contradicciones en la transición.
Por completo. A nivel europeo decimos que hay una política común, pero no hay una política común. Hay una política común desde el punto de vista tarifario, ¿no? El sistema marginalista ese dichoso. Pero es verdad que tenemos un problema, ¿no? España, que es la cuarta economía de Europa, puede ser un respaldo importante a la península ibérica, ¿no? Para el conjunto de Europa, si Francia de alguna forma pues salva esa reticencia. Pero lo mismo pasa con el hidrógeno verde, ¿no? Es decir, el hidrógeno verde
también como un problema para el tema del gasoducto.
Claro, exactamente. Que los franceses tampoco quieren que pasen. ¿Por qué? Porque es una competencia clara a su política nuclear. Hay que recordar que una planta nuclear tiene una vida media, ahora están ya por encima de los 70, 75 años, ¿no? Y bueno, al final Francia lo que está forzando la maquinaria es para decir, oiga,
amortizar todas mis plantas.
¿Tenemos que descarbonizar? Bien, vamos a descarbonizar, pero con nuclear, porque al final estamos haciendo una energía limpia, que no verde, limpia, pero bueno, los problemas que tiene a futuro pudiendo aprovechar. Y bueno, es verdad que, bueno, esto me enrollé desde el punto de vista de que era necesario, estamos perdiendo esa batalla a nivel global, es un hecho, por lo que dice la comunidad científica, y no pinta bien, para la segunda mitad de este siglo no pinta nada bien.
Bueno, pues una curiosidad que a mí me llama la atención y quería comentar. Vamos a volver otra vez a la transición ecológica y sobre todo vamos a centrarnos en Canarias, pero quería hacer un comentario. ¿No te parece extraño que ahora seas senador por designación autonómica cuando fuiste consejero habiendo sido elegido senador?
Sí, bueno, en las elecciones del 2019 fui senador durante 7 semanas. Sí. Ángel Víctor ya me habían dicho de que, bueno, que si gobernábamos contaba conmigo. Yo dije que encantado, ¿no? Yo creo que en un tema que me apasiona, el poder participar en el diseño y la arquitectura de esas políticas en Canarias, pues evidentemente es una oportunidad que no podía desaprovechar. Lamentablemente no hemos podido reeditar ese pacto, que fue una sorpresa para todos. Y bueno, pues retornamos al Parlamento, ¿no? Al Senado, donde, bueno, pues se está convirtiendo en una legislatura apasionante por como que en lo que quiere convertir el Partido Popular el Senado, en una cámara de confrontación, de agresividad.
Ayer fue un espectáculo, ¿no?
Ayer fue una cosa muy lamentable, ¿no? Ayer el Partido Popular haciendo gala de su mayoría absoluta. Bueno, el portavoz dijo así, algo así como en algún momento, ahora nos toca a nosotros hacer lo que nos da la gana cuando nos da la gana. Y son políticas malas, ¿no?
Es decir, es feo.
El que tú aproveches la mayoría absoluta para decir, ahora hago lo que me da la gana cuando me da la gana, es como los partidos de fútbol, ¿no?
Aunque lo pienses, no debes decirlo. No, y mucho
en los
menos
partidos. Se dice, oye, en los partidos hay que saber ganar, ¿no? Es decir, no solo ganar, que es importante, sino después saber ganar. Y saber ganar significa que hay que tener ese tacto, ¿no? Regodearte, no decir, he ganado. Porque es lo que yo decía la semana pasada en una intervención. Ellos podrán ganar las votaciones en el Senado, pero la gestión, a partir de mañana, la va a ganar el Partido Socialista con sus socios a nivel nacional. Y eso es al final lo que llega a la gente, ¿no? Por suerte, este debate dentro del Senado no tiene un radio de radiación como puede ser el Congreso de los Diputados, pero bueno, no, yo creo que no es la altura que los ciudadanos esperan, ¿no? De un Partido Popular que todo lo que quiere hacer es cambiar las reglas de juego. Pues para su conveniencia, no para la conveniencia del país, sino para su conveniencia, ¿no? Y ahora quiere quitar algo que se llamaba el trámite de urgencia en la tramitación de las leyes, y lo hace con un mecanismo que es más urgente, es decir, la semana pasada se presentó la iniciativa y ayer se aprobó, ¿no? Una situación que
eso va a generar que la investidura no se produzca, ¿no?
La investidura se va a producir, lo que podrá hacer es retrasarse la entrada en vigor de la ley de amnistía, ¿no? Ahora estamos hablando de que ahora el plazo que tiene el Senado para poder hacer su trabajo van a ser 2 meses, tener en cuenta que el enero va a ser inhábil.
Pues son 3.
Claro, se podría habilitar si el Partido Popular quisiese, pero no va a querer. No veo yo al Partido Popular diciendo vamos a poner una trabaja en enero a sacar la ley para adelante. Con lo cual, bueno, pues se va a retrasar para marzo o abril. Yo creo que al final ese problema se va a resolver, ¿no? Y sobre todo porque el Grupo Socialista ya hemos anunciado que vamos a recurrir ante el Tribunal Constitucional esta decisión del Senado. Y estoy convencido que se va a ganar porque tenemos ahí jurisprudencia extensa en la materia, donde quien únicamente puede de alguna forma decir si la tramitación puede ser urgente o no es o el gobierno o el Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, en los proyectos de ley el gobierno y en las proposiciones de ley el Congreso de los Diputados. El Senado es una cámara de segunda lectura y por lo tanto lo único que tiene que hacer es tramitar, ¿no? Bueno, vamos a ver.
Corregir y mejorar.
Vamos a ver qué hace. ¿Cuáles son las disculpas que pida el Partido Popular en el Senado cuando el Tribunal Constitucional tumbe el acuerdo de ayer, ¿no? Que es un acuerdo claramente con una intencionalidad, no digo político, sino en contra de la política, porque ahora lo que tenemos que trazar es la política con mayúsculas. Tenemos un problema político en el conjunto del Estado español, es un problema que en un momento determinado, hablo de relaciones desde el punto de vista con Cataluña, que salió de la esfera política y se colocó en la esfera judicial, y los problemas políticos siempre hay que resolverlos desde la política, ¿no? Ya Junts y Esquerra han renunciado a la unilateralidad en el propio Parlamento de Cataluña, lo cual es un gesto importante.
¿Tú crees que han renunciado a la unilateralidad?
Lo han dicho claramente, es decir,
al no apoyar la propuesta de
Cataluña. Exactamente, sí. La CUP presentó una propuesta, Junts y Esquerra
se abstuvieron.
Sí, claro, pues han desmarcado, pero podían haber votado a favor, ¿no? Tenemos unas elecciones que en Cataluña que como muy tarde serán en febrero del 2025, habrá que ver qué pasa, porque bueno, aquí tenemos las tensiones, a ver qué ahora.
Puede llegar a febrero del 25, pero puede ser antes.
Puede ser antes, pero ahí, bueno, pues vamos a tener de alguna forma un envite interesante entre el actual presidente aragonés y Oriol Junqueras, porque desde el momento que la ley de amnistía se pueda aprobar, Oriol Junqueras ya estaría habilitado y vamos a ver quién lidera, ¿no? A ver quién va a ser el candidato, si Aragonés o Junqueras, que quiere volver a esa escena política. Y a lo mejor, quién sabe, si el trámite de la ley de amnistía se alarga, pues igual Aragonés decide adelantar las elecciones para ser el candidato. Pero lo mismo sucede con Puigdemont, ¿no? Es decir, hasta que la ley de amnistía no esté habilitada, Puigdemont no podría volver.
Por eso digo que yo creo que antes de verano tenemos elecciones.
Y ahí qué va a pasar, ¿no? Pase lo que pase, yo creo que el resultado en las próximas elecciones va a ser claro en Cataluña. Y es que va a haber una mayoría política, va a haber una mayoría de votos que con su voto están diciendo que quieren seguir perteneciendo a España y con unas reglas de juego y volver a recuperar lo que era el Estatut de Cataluña, ¿no? Es decir, ese gran acuerdo que fue el Partido Popular el que lo recurrió, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional algunos preceptos del Estatut que son constitucionales en otros estatutos de autonomía y volver a esa concordia que siempre ha caracterizado a España, ¿no? Desde el reconocimiento de sus diferencias, desde el reconocimiento de sus culturas, pues avanzar todos juntos, ¿no? Ese país del que nos sentimos orgullosos todos, ¿no? No solo aquellos que rezan el rosario delante de la sede del Partido Socialista en Madrid, sino todos nos sentimos orgullosos de esta España que es referencia a nivel internacional, por ejemplo, en políticas sociales, en políticas de transición energética, en un conjunto de políticas que yo creo que son importantes.
Pues una pregunta que yo quería hacerte porque se nos va acabando el tiempo y sí. Quiero que me la conteste. Has comentado que la lucha contra el cambio climático necesita que todos los países, sobre todo los grandes productores de CO2, se involucren. Pero a mí siempre me ha cabido la esperanza de que Canarias, que somos un territorio archipiélago donde podemos ir por delante en muchas cuestiones de gestión del agua, que estamos muy atrasados, incluso más atrasados que en el continente, en gestión energética, y compaginar ese modelo de sostenibilidad energética y incluyendo el agua en lo que es la energía. Con un modelo turístico que venda al mundo que somos una comunidad donde el respeto al medio ambiente es real y es sostenible manteniendo la actividad turística. ¿Eso es posible dentro del marco legal que la antigua consejería dirigida por ti
sí, por
planteó?
Completo, por completo. Es decir, nosotros no renunciamos y decimos que nuestra principal actividad es el turismo y seguirá siendo el turismo. El turismo en general está muy mentalizado con que tiene que cambiar a su imagen tradicional de las últimas décadas por una imagen que venda sostenibilidad en un territorio como Canarias. Está muy mentalizado. Lo que tenemos que hacer de la administración es acompañarle, ¿no?
¿Y esas leyes que preparasteis en estos últimos cuatro años permite ese tema?
Lo permite sin ningún tipo de
¿y
problema?
Porque hay gente que dice que es muy difícil.
No, hombre, es difícil. La lucha contra el cambio climático no es sencilla.
Digo, si tramitar fuese expedientes en función de en cumplimiento a esas leyes que permiten la sostenibilidad económica.
Bueno, lo que pasa es que la dificultad sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, en materia de tal vez lo que son las trámites ambientales, en el último gobierno viabilizamos, pues fueron varios cientos de millones de euros. No tendría que ver exactamente cuál es el dato.
Mucho dinero.
No me lo sé.
Mucho dinero.
Pero eso se hace a base de ponernos a trabajar, de poner a trabajar a la gente y todos los meses hacer ese órgano que es el que decide si un proyecto ambientalmente cumple o no cumple, que son los órganos de las comisiones autonómicas de evaluación ambiental. Bueno, llevamos desde que se cambió el gobierno, esa comisión no se ha reunido ni una sola vez. Por lo tanto,
no se pueden avanzar los proyectos, ¿no?
Claro, no se pueden apartar, no se pueden aprobar y por lo tanto siguen ahí aparcados, ¿no? Lo que hay que hacer es, evidentemente, que la gente sepa cuál es la tarea que tiene que cumplir, eso la gente lo sabe. De hecho, insisto, hemos duplicado en los últimos cuatro años el visto bueno de proyectos desde el punto de vista ambiental de los cuatro años anteriores, entre el 2015 y el 2019, pero a base de trabajar, ¿no? No digo hacer a la gente trabajar, sino, oye, poner la maquinaria, poner las prioridades.
Eficacia.
Y hacerlo, ¿no? Eso es lo que había que hacer, ¿no? Y si cuando yo llegué la comisión autonómica, bueno, se reunía cuando alguien estimaba que había un punto suficiente, y yo llegué y dije, no, esto se tiene que reunir todos los meses, ¿no? Y todos los meses hay que darle cuerpo y sustancia a un orden del día, porque si no, si no te pones una meta, si no sabes que tal día, un alumno, si no sabe que el 5 de diciembre tiene que el examen, no va a estudiar, ya veremos cuándo estudia, ¿no? No, sabes que el 5 de diciembre tienes un examen, por lo tanto tienes que prepararte la materia. Pues aquí igual, se sabía que todos los meses había una comisión autonómica de evaluación ambiental, que también, de alguna forma, era algún tipo de tranquilidad para el promotor privado, ¿no? Porque sabía, oye, que si no entraba en esta fecha, porque preguntaba, pues sabía que a la siguiente podía ir y le dabas un horizonte. A día de hoy es imposible tener ese horizonte. Es decir, llevamos cuatro meses donde la comisión autonómica no se ha reunido ni una sola vez. Y eso significa que hay proyectos que no se le han dado la viabilidad desde el punto de vista ambiental y a lo mejor tienen todos los papeles listos.
¿Cuna del Alma va a ser una realidad en algún momento o va a estar paralizado?
Pues dependerá del nuevo gobierno. Es decir, Cuna del Alma tiene un problema desde el punto de vista ambiental. Es decir, es un proyecto que necesita una evaluación ambiental integrada en la propia urbanización. Porque hay una ley básica, que es la 20/2013 de Ley Ambiental, de Impacto Ambiental Estatal.
¿Alguien se olvidó que existía esa ley?
No sé si se olvidó, hice una interpretación un tanto laxa, ¿no? Yo siempre, cuando alguien me decía, es que aquí es muy difícil, no es muy difícil. Lo que pasa es que hay determinados tipos de consultoras que lo que intentan en tramitación ambiental es ayudar a un promotor a buscar la trampa. Y en materia ambiental no busquen las trampas, ¿eh? Como algunos que te ayudan, no, pues esto lo puedes desgravar por así no sé cuánto, que verás que pagas menos. No, en política ambiental el camino es duro, el camino es tortuoso, pero hay que hacerlo. Y si lo haces, no vas a tener ningún tipo de problema, ¿no? Y bueno, y en Cuna del Alma yo creo que los promotores se dejaron asesorar de forma errónea por alguna gestora de impacto ambiental, ¿no?
¿Y el gas en Canarias se va a utilizar en algún momento?
Porque el gas, el gas, nosotros siempre dijimos que una cosa es las infraestructuras gasísticas para gas ciudad y otra cosa es que las nuevas centrales térmicas de electricidad que tenemos que colocar en Canarias, porque las actuales están petadas y hay que cambiarlas, no puede seguir funcionando con diésel y tendrá que funcionar con gas, porque no hay otra, ¿no? El gas, evidentemente, bueno, pues es un combustible evidentemente de transición, pero ceñido exclusivamente para la generación de electricidad.
Los barcos, ¿no? En los muelles.
Sí, pero para los barcos lo que necesitamos son almacenamientos. No hay que gasificar el gas. Los barcos funcionan con gas natural en estado licuado, no gas natural en estado gaseoso. Y lo que necesitamos
depósitos
son,
para rellenar a los
exactamente,
barcos.
Exactamente, depósitos como los metaneros que tenemos en el mar, pero en tierra. Esa es la ventaja competitiva porque funciona, insisto, con gas natural en estado licuado.
Pues ha dejado claro, es decir, las centrales eléctricas sí pueden ir en transición.
Es que no hay otra, no hay otra salida.
Y lo que no queréis es gas ciudad, es decir, canalizaciones de gas para alimentar viviendas, hoteles.
Otra cosa es también habrá que analizar específicamente aquellas industrias que sean térmicamente intensivas, ¿no? Pues seguramente necesitarán la combustión de gas, en algunos casos.
Pero con depósitos locales.
Claro, pero tampoco debemos dejar escapar lo que es la biomasa, ¿no? La biomasa tiene la consideración de una energía renovable, porque bueno, para que la gente lo sepa, ¿no? La biomasa es
diésel de vegetación.
Sí, pero esa vegetación es la vegetación natural que de alguna forma, de forma natural, tenemos que ir restaurando en Canarias, en Tenerife, con un tratamiento ecológicamente sostenible. Y lo que
no
hacemos,
plantarla debajo de las placas solares como en otra parte de la península.
Claro,
¿no?
Lo que hacemos es, de alguna forma, ese material que bueno, cuando cumple su ciclo, cae al suelo y empieza un estado de putrefacción. Lo que evitamos ese estado de putrefacción en condiciones naturales, lo que emitiría sería metano, y lo que hacemos con esa biomasa es, ese metano no se emite a la atmósfera, sino que se emite CO2, y eso es importante porque evitamos de alguna forma que ese proceso natural de degradación de la masa vegetal en nuestros montes es mucho más contaminante si se coge esa masa y se utiliza como biomasa, ¿no?
El metano circular total.
Sí, el metano, el CH3, tiene una radiación, es decir, una capacidad de retener calor, está por encima de 20 veces el CO2, ¿no? Es decir, que por cada tonelada que evitamos de emitir de que esa masa se...
Bueno, pues también ayudamos natural, al cambio climático. Y
evidentemente, porque lo transformamos en CO2 y no emitimos metano. Y además es un CO2 que ya las propias plantas han capturado del
en la fotosíntesis.
Por el proceso fotosintético han capturado de la atmósfera y por lo tanto lo que hacemos es devolverlo a la atmósfera en forma de CO2 y no en forma de metano, ¿no? Por lo tanto es un ciclo. Por eso la biomasa tiene la consideración de energía renovable, que puede ser una fuente importante desde el punto de vista de generación térmica para determinados tipos de industria.
Y finalmente, lo que a mí me parece que quizás sea la gran asignatura pendiente del cambio climático, no, de la transición ecológica en Canarias, la geotermia. ¿Es viable geotermia?
Bueno, ahí hay puesto sobre la mesa 30 millones de euros para poder despejar cualquier tipo de duda en el proceso de investigación y exploración final de la geotermia en Gran Canaria, Tenerife y La Palma, ¿no? Vamos a ver si, porque no solo tener el calor, sino tener una serie de recursos adicionales para poder aprovechar ese calor para la generación. Estamos hablando de geotermia de media o alta entalpía, es decir, temperaturas elevadas que nos permitirían poder generar electricidad, ¿no? Sabemos que hay calor, pero no sabemos cuáles son, pues de alguna forma, la calidad de ese calor, ¿no? Si está acompañado de líquidos, si es un calor que está nada más que a nivel de roca, si tenemos que saber cuál es la calidad de ese calor, y para eso, bueno, pues una inversión importante que va con cargo a fondos europeos. El Ministerio para la Transición Ecológica ya lanzó ese procedimiento, no sé cómo irá. Y si se resuelve y el resultado es correcto, pues evidentemente vamos a tener un elemento más en el mix energético con el que no contábamos cuando hicimos la planificación energética, y nos ayudará mucho porque la geotermia da estabilidad al sistema, ¿no? Es decir, son centrales que tú puedes arrancar y parar cuando quieras, cosa que no sucede con la eólica o con el sol, que tú no dices cuando hay viento ni cuando hay sol. Por lo tanto, nos da calidad al sistema y eso ayuda a la penetración de las renovables.
Pues yo estoy hablando con el exconsejero de Transición Ecológica y Planificación del Territorio muchas más horas, pero ya veo que tengo por detrás de la tertulia que está llegando y me están haciendo señales de control.
Perfecto.
Me gustaría seguir hablando de muchas cosas, pero una cosa sí quiero preguntarle. ¿Cree usted que el actual gobierno va a paralizar alguno de los proyectos que arrancaron en su época?
No lo creo.
¿O van a darle todos para adelante?
Igual no le dan para adelante con la velocidad que uno quisiera. Por ejemplo, el decreto de reconstrucción de la isla de La Palma está parado y no sabemos por qué, pero al final saldrán.
¿Y el tema de agua?
El tema de agua también. El tema de agua nosotros dejamos redactado.
Teníais un montón de
51 proyectos. Es verdad que hay 39 que no tienen disponibilidad de terreno, pero habrá que gestionarlo. Yo digo 4 meses, yo no digo que tenga la disponibilidad de los 39, pero por lo menos de uno lo podías haber tenido, ¿no? Y pero hay 12 que sí.
Y es un tema importante, el tema de la gestión del agua.
Un tema importantísimo y sobre todo porque nos va la vida en ello. Es decir, actualmente el 50% de las aguas en Canarias son industrializadas. Es decir, bebemos agua porque se desala el agua en el 50% de Canarias. Pero esa va a ser la tónica general en la segunda mitad de este siglo. Menos la isla de La Palma, el resto de islas necesitaremos desalar el agua para nuestro día a día.
Tremendo. José Andrés Valbuena, senador por designación autonómica, sí, que eso es lo que es hoy.
Ahí estamos.
Pero me gusta más que eras consejero de Transición. Tiene mucho más. En un día más yo sé que a ti te apasiona. Sí. Y cuando se hace el trabajo con pasión se nota.